Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Buenas tardes. Qué placer saludarles en este 28 de febrero del 2023. Qué gusto, que como pasa el tiempo, que de pronto son años, tanto que pasa rápido la cosa. Gracias por estar en sintonía del Independiente Radio, una hora de análisis, de información, de interpretación de la noticia, de participación ciudadana, de cultura, pero sobre todo eso, participación ciudadana. Me encanta la gente, estamos pendientes. Me gusta porque crea una empatía, una algo así como una especie de un engranaje, ¿no? Entre el programa, la radio, ¿verdad? Y ustedes. Y por supuesto la realidad del país desde temprano. Y se van reportando. Ya está listo, sí, ya estamos por ahí listos. Escuchen a este amigo. Que,
¿cómo? Bendiciones, saluditos, feliz martes, que se la pase bonito.
Ya estamos, ya. Gracias.
Vamos con todo, un abrazo.
Así es, con todo. Están los amigos desde temprano, ¿verdad? ¿Qué dice otro amigo? ¿Cómo? ¿Sí? ¿Qué tal? ¿Cómo está usted? Excelente, ahí está la gente reportándose. Pero mire, desde todo el país, desde fuera del Salvador, gracias, dice, desde San Marcos. Eso es hermoso, cuando una radio es viva, cuando una radio tiene, bueno, ese espíritu de lucha, ¿verdad?, interno. Nuestro tema hoy, el régimen de El Salvador en la mira de las autoridades judiciales de los Estados Unidos. Es una nota que vamos a tratar de desglosar, le vamos a dar todo el tiempo. Sin prisa, pero sin pausa también. Porque nadie la ha querido como expulgar hasta dentro de todo eso. Los Estados Unidos, el gobierno norteamericano, a través de su fiscalía, es decir, por eso usamos la palabra autoridades judiciales, cosa seria, ¿verdad? Acusó a varios pandilleros en una corte de Estados Unidos. ¿Verdad? Y señala que el gobierno de El Salvador, el régimen actual, negoció con la pandilla MS-13. Tenemos un fragmento de la acusación que vincula a los funcionarios del gobierno del presidente Bukele sobre eso. Hay que leerlo, hay que leer la minuta, qué es lo que dice ese requerimiento fiscal. Porque saben ustedes qué pasó, ¿verdad?, sobre esto. Interesante analizarlo en la lógica de la guerra comunicacional de la que yo he venido insistiendo. Saben que cuando ya se conocía esta información, antes de que se hiciera pública a nivel de medios internacionales, el gobierno corrió de manera apresurada a llevar, ¿verdad?, esos 2.000 pandilleros a la nueva cárcel, ¿verdad? Entonces, claro, se generan ahí unas imágenes, unos videos que andan circulando pues en todo el mundo, y eso provoca, por supuesto, a nivel informacional, que le baje perfil a esta noticia de la captura de estos pandilleros, de la acusación más bien, de estos pandilleros de la MS-13, que son líderes, que son de la RANFLA. La RANFLA es como quien dice la junta directiva, pues, ¿verdad?, la DESCO de los mareros, ¿verdad?, o sea, la comisión política, los mareros. Entonces los agarran en México, los acusan, evidentemente van a hablar, pues. Y entre las cosas que han hablado, han dicho de que si negociaron con el gobierno bajarle a los muertos y también apoyarlo en las elecciones. Es tremendo, ya van a escuchar ustedes el relato cuando lleguemos a ese tema. Pero ese es el tema central de nuestro programa. Ahora, ¿por qué? Porque lo han querido apacar en otros medios de comunicación, hablando del tráfico, hablando de otra cosa, para que no se hablara de esto. En la guerra comunicacional la imposición del tema es fundamental, es una columna vertebral en la guerra comunicacional. ¿Quién impone el tema? Por eso en las redes sociales se llama tendencia. ¿Cuál es la tendencia? ¿Quién es capaz de generar una tendencia? Entonces, claro, si no se hacía nada contra esto, pues entonces se iba a generar tendencia sobre esta captura y de este juicio que ha iniciado allá, y vamos a analizarlo a fondo, porque el hecho de que los Estados Unidos ya le ponga el ojo al régimen de El Salvador en esta negociación, y aquí habla ya de una serie de cosas que son ya bastante delictivas. Evidentemente así comenzaron en procesos como García Luna en México, como Juan Orlando Hernández en Honduras, así comenzaron, agarrando los círculos concéntricos del poder. Pero también tenemos otras noticias que yo le he llamado a este segmento malas noticias. Siempre sobre el régimen de excepción, ¿verdad? Que cada día es una cosa cada vez más cruel. No sé si saben ustedes de un señor ahí que se vestía de Santa Claus. Pobrecito, hombre, el Santa Claus de Zacacoyo. Lo agarraron, no tiene nada que ver. Todo el mundo dio muestras de que era un hombre. Murió ahí, murió porque tenía él problemas de azúcar. Y dice que un reo, pues, a la par ahí, que estaba en la misma celda, le ayudaba a curarse. Que todo eso encangrenado, y es terrible eso, terrible. Vamos a hablar de esa cuestión y de otros temas también aquí en el Independiente Radio esta tarde. Cómo la gente se están yendo del Salvador, muchos muchachos, que antes eran perseguidos por las pandillas y hoy son perseguidos por la policía o los soldados. Entonces, se titula eso, expulsados por el régimen. Bueno, el muchacho de Arcatao, el joven carpintero que fue detenido ahí en Chalatenango, Linder López, con su emprendimiento, con su pequeña empresita, y salen las imágenes con su taladro, o sea, había invertido pues en su taladrito, en sus lentes de transparentes para su trabajo, sus audífonos, su mascarilla especial. Linder, ahí está preso, no tiene nada que ver. Y saben que se va a saber en algún momento que a los policías les pedían cuota. Hay una cosa terrible. Ayer el ministro de Defensa dijo que faltan 30.000. Entonces, imagina usted esa redada, ¿verdad?, indiscriminada. Eso dice Human Rights Watch, la defensa de los derechos humanos a nivel internacional, que es que se dan unas redadas indiscriminadas. Entre malas noticias también, las maquilas han perdido 5.000 empleos en 6 meses. Es que hubo un boom. Cuando la pandemia, acuérdense que hubo una crisis de los contenedores, entonces de China no podían llevar, entonces muchas empresas se vinieron para México, Guatemala, Honduras, El Salvador. Entonces estaba saturado todo el mercado de las maquilas. Entonces ya empezó a bajar eso, pues ya se empezó a regular la cosa. Entonces están yendo las maquilas. 5.000 empleos, 5.000 familias. Por lo general un 99% mujeres que ganan el mínimo y que con eso mantienen a sus pequeños hijos. 5.000. Es cruel, ¿verdad? Cruel. Tanta cosa. Hay un artículo del doctor Picardo que lo voy a comentar. Se llama Pactos con el Diablo. Pactos con el Diablo. ¿Se acuerdan en el último programa, al final? Los que no lo escucharon, les recomiendo que busquen ahí el podcast. O busquen ahí la grabación. Ahí queda en YouTube, en Facebook. Ahí búsquenlo por la fecha del jueves. Y yo decía de que además de la guerra comunicacional, yo andaba estudiando ya y que había un ronrón en mi cabeza y que lo iba a profundizar, de que también había una guerra espiritual. ¿Se acuerdan que se los dije? Miren lo que dice Picardo, el doctor Joao, Oscar Joao, Pactos con el Diablo. Vamos a comentar ese escrito que publica él. Y miren, apareció un empresario valiente, por fin. Por fin, como han estado algunos haciendo negocios por ahí y a los otros los han doblegado, han estado calladitos. ¿Ustedes se acuerdan cuando estaba el FMLN en el gobierno que eran inclementes, ¿verdad?, todas estas organizaciones? ¿Se acuerdan de FUSADE? FUSADE la tienen calladita porque le encontraron un depósito, creo que es en las Bahamas, en uno de estos paraísos fiscales. Entonces, bueno, ahí o viene el juicio o te quedas callada, ¿eh? Nunca volvió a hablar FUSADE. Bueno, la Cámara de Comercio, Camarasal, ahí ha hablado el presidente de la Cámara de Comercio e Industria del Salvador, don Jorge Hasbún. Él es el presidente de la Cámara. ¿Saben qué ha dicho él? De que el régimen de excepción afecta a la inversión extranjera. Punto. Me imagino que, o sea, valiente puedes decirlo. Miren, a nosotros, a la empresa grande, a la mediana, a la pequeña, el régimen de excepción nos afecta. Y explique, pues, ¿por qué? Bueno, sencillamente porque él dice de que la inversión extranjera ya no lo ven como una excepción, sino como una norma, y que hay suficientes leyes que tiene el Ejecutivo que podría aplicarlas para la persecución de las pandillas y no ese régimen de excepción. Entonces hay empresas que, ¿para qué vamos a ir a un país que está en régimen de excepción? Pues, y entonces, ¿qué es el régimen de excepción? El régimen de excepción es que te vulneran cuatro, digamos, derechos fundamentales, ¿verdad? La inviolabilidad de tu morada, que no puede entrar a tu morada, la inviolabilidad de tu correspondencia, el derecho a una defensa y los 72 horas para comparecer. En un régimen de excepción compareces a los 15 días. Bueno, entonces en régimen de excepción, dice el presidente de la Cámara de Comercio, afecta la inversión extranjera. Mire, esto le ha caído como limón en ligosa al gobierno. Porque han mantenido otra lógica. La lógica es, el régimen de excepción ayuda. No, pero aquí les dice un empresario, pues, y él tiene ahí el informe, pues, de todas las cosas. Interesante. ¿Qué les parece eso? ¿Cómo está el equipo allá? Los veo bien activos hoy, ¿verdad? ¿Cómo está ese equipo ahí en cabina, Frank?
Como siempre, Walter.
Ah, siempre. ¿Cómo?
Como siempre, siempre sacando todo al 100.
Al 100. Ah, bueno. Vas a ver hoy la entrevista en la noche, en Canal 19.
Por supuesto.
Este día, en la noche, les aviso a todos, vamos a tener una interesante entrevista en el programa Pulso Ciudadano. Va a estar invitado por el FMLN, el Chino Flores, y por el MIS, Movimiento Izquierda Salvadoreña, este servidor. Vamos a platicar ahí de esperanza, de visiones, de las cosas. No se lo pierda. Canal 19, hoy a las 8 de la noche. Mira, en Canal 19, un programa que dirige Julio Valdivieso. Vamos a ver qué tal, ¿eh? Qué tal nos va. Ahí ustedes participen, ustedes con las redes, interactúen, hagan oír su voz, su palabra también. ¿Verdad? De eso se trata esto. Comienza ya el pimponeo político. 2:13. En todo el territorio nacional. Bienvenidos al Independiente Radio. El Independiente Radio. La verdad de todas las cosas.
Los temas más relevantes en nuestro país, en la voz de los expertos. Tendencias digitales, reportes de tráfico y mucho más. A Primera Vista, la revista matutina en el 106.9 FM, de lunes a viernes, de 6 a 10 de la mañana. A Primera Vista, la revista matutina en el 106.9 FM. La información y análisis deportivo más importante en el dial salvadoreño, lo escuchas en Deportes 106.9 FM, de lunes a viernes a las 12:30 del mediodía. Deportes 106.9 FM, hacemos radio para vos.
El Independiente Radio, la verdad de todas las cosas. Dos de la tarde con 14 minutos. Esto es lo hermoso de la radio y lo hermoso también de estar en vivo, ¿eh? Me están escribiendo que parece que han liberado a Linder, ¿verdad? Dice, se hizo justicia. Le estoy escribiendo aquí a Matu que me confirme, ¿verdad? La información, el muchacho allá de Arcatao. Esto sería una otra victoria. Fíjense cómo le teme el régimen a las redes sociales, porque nosotros también comenzamos a darle con todo aquí, ¿verdad? Entonces, que me confirmen, ¿verdad?, los amigos que me escuchan allá en Arcatao, ¿verdad?, si liberaron entonces ya a Linder. Aquí tengo una nota, pero déjeme ver que esta nota es de Facebook. Vamos a pasarla para allá para confirmarlo, porque, o sea, nosotros estamos pues informando, y como cuando caen las noticias, caen al instante, ¿verdad? De eso se trata todo esto. Qué bien, vamos a confirmarlo pues en unos minutos. Y sería una buena noticia, ¿verdad? Desde Australia nos escribe José también. Walter, estamos al 100. Dice también, ¿quién más nos escribe? Nos escriben de Argentina, fíjense. Dice, soy Lorena, la producción de Radio 10 en Buenos Aires. Lo molesto, nos gustaría hacer una entrevista con su persona sobre este tema de las cárceles. Bueno, ¿por qué no hablamos mejor de esto, de los funcionarios del gobierno de Bukele, que negociaron con Maras? ¿Qué le parece a la amiga allá de Argentina? Dicen que se ha visto allá el video de esto, ¿eh? Perfecto. Fíjense lo que me escribe este oyente por acá. Ah, bueno, aquí sí, ya está confirmándome. Aquí me escribe Mela y lo de Radio Faramundo Martí. Dice, la pronta liberación de Linder demuestra que ante una masiva protesta de la comunidad en unidad, el régimen se ve obligado a ceder. Bueno, Linder recuperó su libertad. Qué bonito, hombre, qué bonito. Pero ese por lo que se hizo, la declaración de Miguelito, todos los medios ahí. No tenés ahí para el... No se puede el himno de la alegría tampoco. Nada, no se puede, ¿verdad?, por los derechos de autor. Bueno, nos va a tocar cantarle entonces nosotros aquí, Fran. Estamos vamos a alegres pues a toda la familia ya. Confirmado entonces, se confirma, ¿verdad? La liberación de Linder, este muchacho carpintero que tenía su emprendimiento. Ven lo importante de la comunicación. Eso es lo importante, ¿verdad? de que todos unidos, ¿verdad? En ese mismo técnica y esa misma tecnología que ellos usaron, hay que usarla también a favor de todo. Entonces, aprovechando este tema, fíjense, los jóvenes de las comunidades, bueno, están huyendo por temor a los abusos de los soldados y la policía, es decir, los abusos del régimen. Entonces hay tantas capturas arbitrarias que han obligado a muchos, sobre todo a jóvenes, a abandonar su familia, sus sueños, porque tienen miedo, imagínense. Antes los amedrentaban el terror de las pandillas, los terroristas, pandilleros, y hoy los amenazan la policía y los soldados. Entonces, el terror, dicen ellos, que implica saber que sus nombres están en unas listas que andan ahí los policías, los militares, a muchos muchachos han salido zumbados. De hecho, la información que yo tengo es que en diciembre el reporte que se tenía de personas migrantes del Salvador, es decir, los que salían hacia Estados Unidos por el lado de Guatemala, Guatemala reportaba más o menos como unos 325 salvadoreños que cruzaban. Pues en el último, estamos hablando de enero, porque febrero, pues hoy es el último día, se tiene que contabilizar, pero estamos hablando que ya por enero iban 400 diarios. 400 hermanos nuestros, jóvenes, mayores, familias, que escapando del régimen, ¿verdad? Sin haber cometido ningún delito, pero bueno, yéndose. Temor a ser víctimas de lo que, bueno, prácticamente se había ido, que era el miedo a ser, bueno, topado por las pandillas, hoy sos topado por los soldados. Es decir, no, como que no tiene sentido ni cabeza todo eso. Entonces, son expulsados por el régimen, son expulsados por la persecución de ese caso. Y hay gente, pues, hay casos, hay testimonios. Hay un muchacho que se llama Jonathan, que, bueno, él, por supuesto, él relata toda su historia, ¿verdad? Cómo se fue de El Salvador, cuál es el temor de sus papás, sus hermanos, que está destrozado, pues, en ese camino. Él va en rumbo para arriba, ¿verdad? En la famosa bestia, ese tren al que se tienen que subir y que a muchos se les cortan las piernas. Y bueno, y llegan a la frontera y hay otro drama. Es terrible, ¿verdad? Es terrible, y dejando todo aquí, ¿verdad? Muchos familias, muchos, es un drama. Sigo insistiendo. Bueno, al drama de la migración se le suma este drama de la represión, de ser expulsados por el régimen, de la persecución. Y es que yo lo decía, fíjense, el ministro de Defensa ha dicho una enorme cosa tremenda que hay que leerla con lupa. Faltan 30.000, dicen que ya hay 60.000. Bueno, entonces imagínense ustedes esos policías, ¿verdad? A los cuales les dan, no sé si algún bono, a saber qué le darán por cumplir con una cuota de capturas. Entonces salen a capturar a los descosidos, salen a capturar. Bueno, entonces Human Rights Watch ha dicho ya que son capturas indiscriminadas. Eso es una violación, pues, a los derechos humanos. Completamente una violación a los derechos humanos. 2:20 en todo el país. Dejamos el tema del régimen de decepción. Hay dos noticias que son malas noticias, pero tenemos que decirlas, pues hay momentos en que son momentos de buenas noticias, pero hay momentos que son de malas noticias. Ahorita es un momento de malas noticias, ¿verdad? No es porque nosotros querramos, sino que ahí está. Fíjense, maquilas pierden 5.000 empleos en 6 meses. Ahí lo ha dicho la Cámara de Textiles, ¿verdad? De junio a noviembre en 2022 se pasó de 65.000, ¿verdad?, empleos que había a 59.000. Son 5.000 personas, la mayoría mujeres, ¿verdad? Un 99% de estos empleos, estas maquilas que se dedican al textil, a la confección. Bueno, esos son los datos que se extraen también del Seguro Social, porque ahí está revelado, ¿verdad? Como en el seguro no los asegura. Si ya no es empleado, los desaseguras. Bueno, y el seguro tiene que publicarlos, pues, ¿verdad? Y ahí está clarísimo, en el ramo textil. Entonces se está complicando la cosa, se está complicando poco a poco. Miren esta otra noticia, ¿eh? Clínicas del Seguro Social activan un convenio, ¿verdad?, con las Fuerzas Armadas por la falta de medicina. ¿Se acuerdan en programas anteriores que habíamos dicho que el Seguro Social había tenido el descaro de asegurar que había desabastecimiento. Y los médicos del Simetriz, este sindicato de médicos de trabajadores del Seguro Social, hizo la denuncia. Entonces a ellos ahora los están como sancionando por haber hecho la denuncia, ¿verdad? Y el IS ha cortado comunicación con el Simetriz, porque dijeron que había desabastecimiento y anunciaron el desabastecimiento. Entonces ahora no les hablan. La dirección del Seguro Social no le abra al Simetriz, imagínense ustedes. Está como el Ministerio de Educación, vea, que va a sancionar a profesores que divulguen cómo está la situación de su escuela. Imagínense, una escuela no tiene agua, no tiene baños, no tiene ni pozo séptico, no tiene, mobiliario. Entonces, si un profesor denuncia, entonces viene el Ministerio de Educación y lo sanciona. Esto es este régimen. O sea, su onda, como la onda es la comunicación. Acuérdense que es guerra comunicacional. Entonces, quien se salga del guacal. Por eso es importante la denuncia. Porque me encontré a alguien bastante ahí, pesimista, medio deprimido. No, le dije, mantenga la denuncia. La denuncia ciudadana, permanente, con pruebas. Así que pa. Eso es una gota que orada la roca. Y que poco a poco va. Entonces tenemos la nota esta, que el Seguro Social ha hecho un convenio con las CEFAFA, con las farmacias de la Fuerza Armada, las CEFAFAS, ¿verdad? Entonces ahora, según este convenio, pues como está desabastecido el seguro, ¿verdad?, te pueden dar ahí un vale para que vayas a las CEFAFAS, a las farmacias de la Fuerza Armada. Que por cierto acaban de abrir una ahí por la 49, ahí cerca de Metrocentro. Hay varias, ahí está una también aquí por la San Luis, la CEFAFA, y otra allá por la Arce, de las que yo conozco. Pero el comunicado que publicó el Simetriz, donde denuncia que hay escasez, fíjense que hay 80 tipos de medicamentos que no hay en el Seguro Social. Mire, y ahora tengo el descaro de escuchar casualmente en una radio, competencia de esta, escuché a un diputado, ¿verdad?, un diputado golondrino, y decía el diputado que hoy era un día especial, porque en este día especial le habían transformado la salud de este país, y que en este día tan importante habían hecho la gran transformación de la... Y yo me quedo, y así como que, bueno, pero no le va a preguntar el periodista de este desabastecimiento, ¿a qué se está refiriendo? O sea, es que son... son abusivos, son valientes decir esas cosas cuando toda la gente lo sabe. Entonces estamos llegando a un momento en que pega ya la realidad. Bueno, les comentaba, cambiando de tema, lo del el pobre Santa Claus de Zacacoyo. A mí me ha partido el alma eso, me ha partido el alma. Él fue detenido, fíjense, arbitrariamente. Este famoso Santa Claus, él se vestía, hombre, en Navidad de Santa Claus, ahí en Zacacoyo, y andaba tomándose fotos con la gente, en los lugares, ahí frente a la iglesia. Ahí. Óscar Ernesto Hernández Caballero, ¿verdad? Y incluso salió con él ahí hablando la alcaldesa de Zacacoyo, doña Mayra Cetino, y ahí salieron. Y entonces era conocido ahí en el pueblo. Pues resulta que lo capturan en este régimen de excepción, en esas capturas, ¿verdad?, indiscriminadas de las que ya hemos hablado. Pero él tiene diabetes, hombre, tipo 2. Entonces padecía eso, ya tipo 2 ya es serio, ¿verdad? Tienen que usar insulina y que se les ve el azúcar a los pies. Bueno, la cosa es que lo capturaron, se le complicó la diabetes y antes de morir él contó que un reo del penalito lo curaba a él, debido a la inexistencia de atención médica. 44 añitos tenía este muchacho, hombre, es una de las últimas víctimas de este régimen de excepción. Fue capturado y sus familiares, sus vecinos, todo mundo dio cartas, dio de todo, hasta la alcaldesa, explicando que él no tenía nada que ver con ninguna mara, hombre, nada, absolutamente nada. ¿Verdad? Y sí, nada, no le hicieron caso y pues resultó que al final su condición física pues era fornidito, ¿verdad?, era alto, era así medio cholito, ¿verdad?, y animaba eventos, así se ganaba la vida, ¿verdad?, animando eventos en fiestas, muy conocido ahí en el municipio, muy conocido, y ahora están llorándolo pues que ha muerto ahí en el Tres semanas después de ser detenido arbitrariamente, fue hospitalizado por esto del azúcar y murió. Bueno, qué tremendo. Y está, fíjense que la familia se había movido y bastante de la comunidad. Ya estaba en trámite la audiencia especial para sacarlo de la cárcel, porque en el hospital Sacamil, bueno, ahí desde en febrero, desde el 10 de febrero, pues ya estaba ahí la información de su gravedad. Pero bueno, no se pudo la liberación y murió el Santa Claus de Sacamil. Y así como lo esto, híjole, miren, si es una cosa espantosa en todo el país. Espantosa esto. En contraposición con esa gran campaña que se está dando. Me hablaba un amigo también, pasa que yo le dije, mándeme datos, mándeme el nombre, mándeme imágenes, pero bueno, a veces hay situaciones que es bien difícil, pero en un cañal apareció un muerto, y entonces rapidito llegó la policía y dieron el informe y tal, al final, para ocultar, ¿verdad?, el asesinato de este muerto, esto en los cañales, ahí en la zona esta de Aguilares. Y entonces, para ocultarlo del muerto y que no salgan las estadísticas y seguir con la paja de cero homicidios, entonces que la instrucción que se le dio a la policía era poner en el reporte que era un bolito, que murió ahí bolo en el cañal y que pues se había tomado fuego el cañal y que ahí se murió. Entonces no entra en las estadísticas de homicidios. Entonces, bueno, parte de lo que está pasando. Miren, una cantidad de cosas que yo no sé cómo llegamos a estos tiempos de oscuridad tan rápido. Así, literal, pero tan rápido. Tiempos, esto realmente, oscuros, crueles, difíciles. Por eso es que, ahora, estas noticias, nosotros las damos, y en este segmento de malas noticias, así, ¿por qué? Porque, bueno, porque como solo estamos viviendo en un metaverso, de alguna forma, pues hay que expresar lo que se está viviendo, porque si usted agarra, digamos, los medios comparsa o los medios violinistas, que yo le llamo, pues va a encontrar ahí, bueno, esto es un principado azul, va. Vieran cuando yo agarro un medio de eso, yo me quedo espantado del nivel de mentira. Bueno, y es una pena porque cuando ya llega una gobernanza o un ejercicio administrativo gubernamental o un régimen como esto, cuya política fundamental es la mentira, entonces imagínense ustedes hasta dónde vamos a llegar. Cuando, de acuerdo a lo que dice pues la palabra, la parte fundamental de la palabra, pues la verdad. Entonces no se puede pues construir un país, o tarde o temprano va a reventar, pues tan sencillo, tarde o temprano va a reventar. 2:29 en todo el territorio nacional. El Independiente Radio, la verdad de todas las cosas.
Porque el interés, el compromiso, la voluntad de cuidar el medio ambiente es de todos. Conoce, aprende y diviértete en Verdes en la Calle, con el Mago y sus invitados, todos los martes y jueves de 9 a 10 por la mañana, en 106.9 Radio. Verdes en la Calle.
El Independiente Radio, la verdad de todas las cosas. 2:30 en todo el territorio nacional. Vamos a dar paso entonces a nuestra opinión central de este día. El pan pan al vino vino.
Al pan pan y al vino vino. El comentario, el análisis, la interpretación. ¿Qué está pasando? ¿Por qué están pasando las cosas? La visión del periodista y escritor Walter Raudal.
El régimen del Salvador ya está en la mira de las autoridades judiciales de los Estados Unidos. Y parte de todo esto, del traslado de los 2000 reos y las imágenes y el video que ha sido pautado en muchos países de América Latina, nos están reportando ese famoso video que anda circulando de los reos en las cárceles, fue para ocultar esta información, para bajar de perfil a esta información de que el gobierno de Estados Unidos acusa a través de su fiscalía principal, y son cosas serias, en una corte de Estados Unidos, y señala que funcionarios del gobierno del presidente Bukele negociaron con la MS-13. Según expertos, los funcionarios señalados ya tendrían que haber sido separados de sus cargos, pero lo importante es la minuta, o sea, el documento que le presentan al juez los fiscales salvadoreños. Les voy a leer un pedazo porque es lo que han querido ocultar aquí. Lo que han querido ocultar. Todo el gran operativo comunicacional para bajarle perfil a esta noticia. Y que solo durara un día, un par de horas, porque venía la otra nota de los 2000 entrando. Es la guerra comunicacional, una nota contra otra. Acuérdense que quien genera la tendencia gana, pues, a nivel de percepción y de opinión pública. Aquí les leo un fragmento de la acusación formal de la Fiscalía de Estados Unidos en una corte, donde vincula a funcionarios salvadoreños actuales en esta negociación con las pandillas. Dice así, comillas, después de la elección presidencial del 2019 en El Salvador, líderes de la MS-13, incluyendo a Borromeo Enrique Enríquez, también conocido como Diablito de Hollywood, Elmer Canales Rivera, conocido como Croc de Hollywood, y Carlos Tiberio Ramírez Valladares, secretamente se reunieron en numerosas ocasiones con representantes del gobierno de El Salvador dentro de los penales de Zacatecoluca e Izalco, así como en otros lugares. Las reuniones fueron organizadas por el gobierno de El Salvador y oficiales de centros penales, incluyendo, pero sin limitarse, decir que había otros, al director de centros penales, Osiris Luna Mesa, y al director de reconstrucción del tejido social, Carlos Marroquín. Los representantes del gobierno asistieron en secreto a estas reuniones en las prisiones y a menudo usaron máscaras y se rehusaron a identificarse al ingresar, algo que viola las reglas de las prisiones. Los representantes del gobierno, es decir, aparte de estos dos, había otros representantes del gobierno. Ya se va a saber. Sigue el texto. Los líderes de la MS-13, fuera de las cárceles, también participaron de estas reuniones dentro de los centros penales. Estos líderes de la MS-13 también usaron máscaras y camisas manga larga para ocultar sus identidades y sus tatuajes. Y se les otorgó credenciales que los identificaban como oficiales de inteligencia o de cumplimiento de ley y fueron escoltados por oficiales de centros penales. De la Cruz coordinó los esfuerzos de los líderes de la MS-13, acuérdense que De la Cruz fue mencionado acá arriba, dio instrucciones y guía en nombre de la Ranfla Nacional a los líderes de la MS-13, de fuera de las cárceles que participaron en las negociaciones. O sea, ahí había una gran convención entonces para eso. Oficiales del centro penitenciario también facilitaron el traslado temporal de líderes de la MS-13, incluyendo a Enríquez. O sea, estamos hablando del Diablito de Hollywood, uno de los líderes de la MS-13. Incluyendo a Enríquez a hospitales civiles para tratamiento por condiciones médicas inexistentes que permitieron que estos líderes se comunicaran con miembros de la RANFLA en las calles y facilitaran las negociaciones. Como parte de las negociaciones secretas, la RANFLA Nacional, la RANFLA en las calles y la RANFLA en los penales negociaron con oficiales del gobierno de alto nivel para beneficios financieros. Fíjense bien, ¿cuál fue la negociación? La voy a repetir este párrafo porque es clave. Como parte de las reuniones secretas, la RANFLA Nacional, la RANFLA es como la junta directiva, ya les dije, ¿verdad? Como la DESCO, como la comisión política, la junta directiva de ellos, de las maras. En las negociaciones secretas, la RANFLA Nacional, hay una directiva a nivel nacional de mareros, la RANFLA en las calles, de los que andan en las calles, y la RANFLA en los penales, o sea, son tres entonces directivas, negociaron con oficiales del gobierno de alto nivel para beneficios financieros. Es decir, que le van a dar pisto, pues, que el gobierno le va a dar pisto a las pandillas. Control de territorios, es decir, en estos no nos vamos a meter, en estos sí. Y condiciones menos restrictivas en las prisiones, que le garantizan a los líderes de la MS-13 mejor comunicación. Y ahí está el documento en inglés, la acusación penal, ¿verdad? Si ustedes la quieren también leer de eso. Pero también dentro de las negociaciones estaba el apoyar a Nuevas Ideas en las elecciones para diputados que pasaron. ¿Se acuerdan ustedes? Imagínense esto, que esto viene. Entonces quien ha hecho esta acusación es el Departamento de Justicia de los Estados Unidos de América. O sea, estamos hablando de cosas serias. Por eso el titular es: el régimen de El Salvador en la mira de las autoridades judiciales de Estados Unidos. Y difundieron ese comunicado, ¿verdad?, en donde acusan formalmente, ¿verdad?, a 13 altos dirigentes de la Mara Salvatrucha, MS-13, justo el mismo día que dio a conocer que 3 de ellos, o sea, imagínense, son 13 altos dirigentes, pero a 3, ¿verdad?, ya los capturaron y ya los tienen en suelo norteamericano, los capturaron en México. Imagínense ese nivel de inteligencia y seguridad para capturarlos ahí. Entonces, ya tienen ellos en sus manos a Vladimir Antonio Arévalo Chávez, alias Vampiro de Montserrat Criminales, a Walter Giovanni Hernández Rivera, alias Baxter de Parkview, a Marlon Antonio Mejíbar Portillo, alias Rojo de Parkview. Ya fueron localizados, capturados en México, entregados a Estados Unidos, y ya según el Buró Federal de Investigaciones, FBI, ¿verdad?, los arrestaron ahí en el Aeropuerto Internacional George Bush cuando los trasladaron de México. Esto fue en Houston, y ya los llevaron también a Nueva York. En Nueva York. Y aquí está la lista de los otros 10 acusados. La voy a leer también porque algunos de estos están aquí y están presos. Y el gobierno de El Salvador no los quiere extraditar. Por eso cambió la sala de lo constitucional. Porque la sala de lo constitucional anterior iba a judicializar, digamos, la extradición. Entonces había que, imagínense qué nivel de negociación esa, según lo que están planteando aquí. Esto es lo que le temen, pues, que se sepa esto. Pero bueno, hay que decirlo, si no está en juicio en Estados Unidos, pues, ¿verdad? En juicio está en Estados Unidos. Miren, los otros 10 acusados por la justicia estadounidense son José Wilfredo Ayala Alcántara, alias Indio de Hollywood; Edwin Ernesto Cedillo Rodríguez, renuente de Abriles Dangers; Jorge Alexander de la Cruz, Kruger de Peatonales, puña, ese es el seudónimo, Kruger de Peatonales; Juan Antonio Martínez Ábrego, Mary Jane de Hollywood; Carlos Tiberio Ramírez Valladares, Snyder de Pasadena; Dani Frede Ramos Mejía, conocido como Cisco de Teclas; Francisco Javier Román Bardales, veterano de Tribus; Dani Valdodanos; Rivera García, Big Boy de Norman Dice; Rubén Antonio Rosa Lobo, Chivo de Centrales; y Miguel Ángel Serrano Medina, Cabro de Parkview. Todos ellos se les acusa de delitos de conspiración por extorsión, conspiración. Ahora, mi pregunta es esta. Yo tengo, para terminar esto, aquí nos podríamos quedar más con el relato. Vieran lo que dice aquí la Fiscalía de los Estados Unidos. Yo aquí tengo el documento. Aquí tengo el documento de la Fiscalía de Estados Unidos. Estaba leyéndolo eso. Increíble. Increíble ese documento. El documento detalla todas las actividades criminales de estos tipos. Son actividades criminales transnacionales. Pero también relata, digamos, toda la negociación desde junio del 2019, cuando entró este nuevo régimen, ¿verdad? Y habla de las reuniones, todas las reuniones que han tenido en reiteradas ocasiones, cómo los sujetos entraban a los penales. O sea, tienen un trabajo de inteligencia exagerado, exagerado. Pero con detalle, con foto y todo. Cuando se haga este juicio va a ser interesante, porque los fiscales ahí proyectan las cosas, ¿verdad? Entonces ahí está mencionado Osiris Luna, que es el director de centros penales, y Carlos Marroquín, que es el de reconstrucción del tejido social. Ambos ya fueron sancionados, acuérdense ustedes, en diciembre por el Departamento de Estado en la lista Angel y en la otra lista Magnitsky. Bueno, pero digamos, ¿cuál es un poco la negociación? Porque bueno, negociaron, bueno, ¿qué negociaron? Según el gobierno de Estados Unidos, ¿verdad? Bueno, que bajaran los homicidios, ¿verdad? De parte del gobierno, ¿verdad? Bajar los homicidios, ¿verdad? Y apoyarnos en las elecciones. Dice, según el documento, estoy leyendo, dice, las pandillas, dice, ofrecieron ejercer su influencia en sus miembros, sus familias y sus habitantes en las comunidades controladas para garantizar el triunfo del partido Nuevas Ideas en las elecciones de alcalde y diputado en el 2021. A cambio, fíjense bien, este es el documento. A cambio, las pandillas pidieron además garantías de varias cosas. Uno, que no los extraditaran, ¿va? A estos máximos líderes de los Estados Unidos, ¿va? El Departamento de Estados Unidos ha solicitado la extradición de 12 miembros de la MS que están aquí y que forman parte de la cúpula de la pandilla llamada Ramfla. Sin embargo, el gobierno no ha accedido a eso, y como la sala de lo constitucional ya iba en esa lógica a través de la Corte Plena, entonces, bueno, ahí es donde viene y se explica el golpe. Imagínense ustedes todo esto. Bueno, hay una difusión roja para el Croc. Acuérdense que este estaba preso. Hay unos audios que sacó el Faro donde Marroquín lo saca. Él dice que lo sacó de la cárcel y lo llevó a Guatemala, a la frontera. Ese es Elmer Canales Rivera, alias el Croc. Canales Rivera, que fue capturado aquí en febrero del 21. 4 meses después de su captura, Estados Unidos pidió su extradición. Sin embargo, el gobierno de El Salvador lo liberó, ¿verdad? Y a pesar de la difusión roja de Interpol, bueno, y a solicitud de eso lo pasaron para allá, para Nicaragua. Acuérdense que según la denuncia de lo que está ahí en ese texto que estoy leyendo, bueno, ahí están los audios de todo esto. Entonces hay una acusación formal del gobierno de Estados Unidos contra estos funcionarios del gobierno de El Salvador. Interesante, porque esto, miren, esto le da un giro a todo. Aunque se le haya bajado perfil a esta nota con lo de los 2.000 presos que entraron a la nueva mega cárcel, aunque haya sido esa la noticia, independientemente de eso, y aquí ya viene ya parte de nuestro análisis y nuestra interpretación, yo creo que aquí se marca un antes y un después, ¿verdad? En esta realidad, ¿verdad? Y en esta situación de relación entre lucha contra las pandillas, relación con Estados Unidos y lucha contra los Estados Unidos. Porque es interesante, porque digamos el gobierno que ha llevado como bandera una guerra contra las pandillas, es ilógico preguntarse por qué no le entrega entonces los líderes de las pandillas a los Estados Unidos. ¿Por qué no los entrega? Eso es una buena pregunta que se la hace todo el mundo. Entonces se van a empezar a develar las cosas. Entonces ahora el régimen de El Salvador está en la mira de autoridades judiciales de Estados Unidos, porque lo que viene es un proceso. Y un poco esa parte de la interpretación que quiero hacer es un proceso. O sea, vean, la Fiscalía, el Departamento de Estado ya presentó esta demanda judicial. Entonces lo que hay son tiempos judiciales que se tienen que ir cumpliendo. Va a venir el proceso donde tienen ellos que presentar testigos. La Fiscalía presenta sus acusaciones, ahí presentan videos, todo lo que tiene la Fiscalía de Estados Unidos contra estos pandilleros. Y también van a acusar a centros penales y van a acusar al de tejido social, los van a acusar. Entonces después de eso, lo que viene es que los pandilleros van a presentar defensa, lo lógico es que ellos pues van a aceptar sus cargos, van a cantar desde luego, y después viene la famosa difusión roja, ¿verdad? Es decir, una orden de captura internacional a través de Interpol, etcétera, hizo un proceso. Evidentemente aquí va a haber reacción de parte del gobierno, hay que esperar qué es lo que va a pasar, bueno, viene, es decir, pero aquí hay un giro. Es decir, como digamos, el análisis principal sería de todo esto es, aquí cambió todo. Es decir, una cosa es que haya tirantes con un embajador, que lo ataques en Facebook, le tires un par de Twitter, que te burles. No, pero aquí ya es una acusación formal en un juzgado, en una corte de Estados Unidos, a través de la Fiscalía de los Estados Unidos. ¿Está serio? Entonces cambia todo el panorama. Entonces, digamos un poco, dejemos de ver un poco esa nebulosa de lo electoral, la nebulosa de la guerra contra las pandillas, donde nos han metido en esta infodemia. Infodemia es esta sobreinformación, esta enfermedad de tanta información, ¿verdad? detengámonos un poco en esto. Fíjense que así comenzó García Luna en Estados Unidos. García Luna, que fue el ministro contra las drogas y fue ministro de defensa también un tiempo de Felipe Calderón, aquel presidente derechista del PAN, que hizo una famosa guerra contra los narcos. ¿Se acuerdan? Felipe Calderón, bueno, ahí está preso García Luna. Y ya cantó todo y andan ya persiguiendo a Felipe Calderón en el mundo. Bueno, después lo mismo pasó con Juan Orlando Hernández. Le fueron tocando el círculo y cuando le agarran al hermano, a Tony Hernández, ¿verdad? Con los testigos de unos narcotraficantes. Entonces es un proceso. Véanlo así. Un proceso. Entonces inicia esto. Esta semana que pasó fue significativa por eso, porque todos nos preguntábamos, ¿verdad? A nivel periodístico, ¿será que Estados Unidos va a dar el salto? ¿Será que Estados Unidos va a dar el salto a una acusación? Ya esto es serio. Ya es una instancia, el Buró, el FBI, ¿verdad?, que acusa a dos funcionarios, ¿verdad?, formalmente, en el relato, en el testimonio. ¿Qué va a salir ya después en el juicio? Ahí es donde se amplían las cosas. Interesante. Interesante seguirle la pista a todo esto. El que tenga oídos y quiera oír, ojos y quiera ver, entendimiento y quiera entender, que oiga, que vea y que entienda.
Al pan pan y al vino vino. El comentario, el análisis, la interpretación. ¿Qué está pasando? ¿Por qué están pasando las cosas? La visión del periodista y escritor Walter Raudal. Participe, es el momento de la ciudadanía. Haga oír su voz. ¿Y usted qué opina? Acá usted vale.
Vamos a abrir ahí los teléfonos 2225-2286 y el 7540-1875. Voy rápido con los mensajes. Buenas tardes, licenciado. Si tiene el documento en español, envíemelo de la acusación. Con mucho gusto, ya se lo vamos a enviar. Los empresarios han comenzado a hablar porque ya hay embajador de Estados Unidos, ¿verdad? Interesante eso, Walter. Bueno, si tiene razón, tiene razón. Recién escucho, Walter, este comunicado del Departamento de Estado es un buen tema para discutir los viernes con el 21. Sugiero que lo ponga en agenda, ¿le parece? Para que yo no pongo la agenda del 21, la ponen. Si yo por mí fuera, con gusto. Si no lo acepte, tómese la libertad de mencionarlo. Bueno, eso sí puedo hacerlo. Buena fórmula. Recién escucho que estará en el programa. Aproveche y vea si puede abordar el tema. Ah, bueno, claro que sí. Vamos a estar. Sí, adelante, buenas tardes, te escuchamos. Diga.
Bueno, gracias, sí, Walter. Diga, mira, sí. Hice una investigación analítica de la conducta de los abogados de El Salvador y llegué a la conclusión de que ellos son parte de la estructura corrupta sistémica de Estado porque no defienden, de acuerdo a la ley, a las víctimas que están produciendo Nayib Bukele. Por lo tanto, uno debe de, y esto ya lo mencioné en la IFUK hace como 15 días, y esto es muy importante que la gente lo comprenda. Y por eso es que la gente no ha sido defendida objetivamente, constitucionalmente, por los abogados. Porque
eso es importante,
temen,
es importante.
Temen, ajá. Y date cuenta que cuando Estados Unidos declaró de que iba a analizar a Nayib Bukele desde el concepto de seguridad nacional, todos los que sabemos qué significa eso estábamos esperando este momento.
Bueno, eso es importante entonces también, claro que sí. ¿Cómo es que está? ¿Qué dice usted, amigo? Ah, le escuchamos. Ah, bueno, se le fue ahí el mensaje. Vamos a ver, tenemos aquí, dice, buenas tardes, por favor envíeme el documento. Sí, claro, ya se lo voy a pasar, sí, cómo no.
Te agradezco. Buenas tardes, voy a dejar con mi cargo retirado. Fíjate que no, entre las hermanas y nosotros los mismos subimos
antes. Sí, se han mezclado ahí dos audios, dos sonidos se nos han ido ahí. Me están comentando, dice, unos amigos que trabajan en aduana, que llegó un cargamento de arroz que no pasó las normas de sanidad, porque trae un virus que solo se ve en Pakistán. El arroz es de allá y se pagó El Salvador soborno para que le sacaran la mercancía, ya que lo distribuyen. El arroz se llama Dana, y el empaque es este, y me mandan la foto. Dice que es hecho en Pakistán, y que por favor no lo vayan a comprar, compartan esta información. Dice el arroz Dana. Bueno, no sé, qué bueno que nos avisa y que nos informa ahí, porque están... Dice, aquí está la gente reportándose desde Australia, están activos, dice, con las denuncias, etcétera. Gracias. Adelante, salvadoreño, dale. Si te escuchamos, sí, adelante.
Sí, bueno, yo espero que se haga justicia, en este caso, y también a favor de las víctimas del Mozote, porque los hechores intelectuales y materiales andan vivitos y coleando, libres con este régimen actual. Y una denuncia. Escuché por la televisión que dijo una persona que el gobierno está vendiendo huevos y lo está vendiendo a precio bajo, pero le piden el DUI a las personas que llegan a comprar a ese precio barato. Entonces, eso puede ser un indicio de del fraude que te había mencionado, porque no debe darle el DUI por una compra. Uh-huh. Muchas gracias, licenciado.
Bueno, no, excelente la información. Y a todos también los que nos están escribiendo, yo agradezco, porque esto es bonito la radio cuando hay comunicación, uno no se siente solo aquí en esta cabina. Dice, excelente Walter, recuerde que Juan Orlando Hernández lo metieron de cabeza a los cachiros, ¿verdad? El rojo Xande o don Grandes Capos, o los Grandes Capos. Bueno, nos escriben también y dice otro oyente, la mentira tiene patas de pichichi. Dice, bueno, sí, nos envían aquí ya la información de la liberación del amigo allá de Arcatao, excelente, gracias, ¿verdad? Y nos mandan, dice que en el hospital militar no tienen medicina, Walter, repórtelo. Bueno, ya lo vamos a reportar, qué bonito, ¿verdad? Cuando la gente se deja venir con todo. Dice desde Santa Tecla, Walter, te saludo. ¿Qué pasó con los latigazos? Dice, hoy se lo merecen el ministro de Economía y Gobernación por estar por las nubes la canasta básica, y al otro por dejar sin trabajo a miles de vendedores desalojados, latigazos para ellos. Es que, ven, lo que pasa con los latigazos es que las redes sociales utilizan el sistema del derecho de autor, y los latigazos utilizábamos una canción de Rubén Blades, muy bonita, sobre la corrupción. Entonces ya no podemos poner canciones, si ustedes ven, ya casi no usamos fondos musicales porque el derecho de autor te lo reclama, como tenemos transmisión en vivo. Entonces, si lo pusiéramos, entonces se nos cortaría la transmisión en vivo y nos ponen una multa y nos sacan el Facebook y el YouTube. Entonces, por eso no lo estamos haciendo, pero sí, se los vamos a dar aquí, los latigazos. Pues ese es el problema, por eso es que no ha habido, Luis, que no es.